Y atención, porque la reducción de jornada no llegará con un pacto entre gobierno y agentes sociales. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles. No va a ser posible ese acuerdo a tres bandas entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal de las empresas. Este mismo lunes se cumplía el ultimátum, la amenaza de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para llegar a un acuerdo. Hubo un nuevo intento y un nuevo fracaso tras casi tres horas de reunión. El Ejecutivo acusa a la patronal de burlar el diálogo social. Detalles, Marta Ruiz.
No ha habido sorpresas. La sintonía entre el gobierno y la patronal con la reducción de jornada es nula. Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.
Pues claramente decepcionante. No solo no ha habido ninguna otra propuesta, sino que ha habido un claro cuestionamiento del objetivo de reducir legalmente las 37 horas y media.
Fuentes de la COE confirman a COPE que estarán en la reunión del próximo lunes, pero, salvo sorpresa, la medida saldrá adelante solo con el apoyo de los sindicatos. Y es que el gobierno no contempla diferenciar por sectores un periodo transitorio o el aumento de horas extraordinarias. La norma afectará, según la patronal, a más de 13 millones de trabajadores, sobre todo del comercio, la hostelería y la agricultura, elevando los costes laborales en un contexto de caída de productividad.
Unos 5.700 menores siguen tutorados por parte del gobierno de Canarias, distribuidos en 80 centros. Sobre este asunto, por cierto, la Conferencia Episcopal Española se ha sumado a la nota de los obispos canarios en la que piden solidaridad a todas las comunidades autónomas españolas para acoger a los menores migrantes llegados a las islas. Escuchamos al obispo del archipiélago canario, José Mazuelos.
A todos aquellos que en el fondo aquí hay un problema real, que son estos menores, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, hay que darle de comer, hay que formarlo, hay que capacitarlo, y tenemos una obligación como con los derechos humanos con estos menores que ya están aquí.
La Junta Electoral Central impone una multa de 1.500 euros a Pedro Sánchez por alabar la candidatura de Salvador Illa durante un viaje oficial a Doha, la capital de Qatar. El presidente llegó a utilizar el lema del PSC y también sanciona a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, por atacar al Partido Popular desde la sala de prensa de Moncloa en esa misma campaña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este martes va a ser un día importante para el futuro político de Francia. A media tarde finaliza el plazo para que los partidos retiren a candidatos locales de la segunda ronda de las elecciones legislativas que se celebran este domingo 7 de julio. De momento, casi 200 representantes de la coalición de izquierdas y del partido de Emmanuel Macron han dado el paso para centrar el voto, concentrarlo y frenar a la formación de Marine Le Pen, ganadora en la primera vuelta. Hasta allí nos vamos. París, Asunción Serena.
Políticos, sindicalistas, deportistas, las llamadas a votar en contra de los candidatos de la agrupación nacional se multiplican para evitar que el partido de Le Pen logre una mayoría absoluta el próximo domingo. El presidente del partido, Jordan Bardella, que quiere ser primer ministro, dice que la alianza entre Emmanuel Macron y la izquierda radical es sorprendente. Reconozco que estoy muy sorprendido de ver a un presidente de la República venir en ayuda de un movimiento de extrema izquierda violento que llama a la insurrección. Y del otro lado, ver a Mélenchon pedir a sus candidatos que se retiren para apoyar a los de Emmanuel Macron. Pienso que es una alianza de deshonor y los franceses no son idiotas. De momento, de las 306 elecciones triangulares que debían celebrarse el próximo domingo, 179 se han convertido en duelos porque uno de los candidatos ha retirado para no dividir el voto y que salga favorecida la extrema derecha.
Son las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas hasta ahora en España y en el mundo. A partir de ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Gracias por ayudarnos a entender que mientras otros están durmiendo, también están sucediendo cosas y los servicios informativos y el equipo de Carlos Herrera está pendientes de lo que pasa para compartirlo con toda la audiencia. Nosotros le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quiero contar la segunda calle positivo, la segunda noticia que nos demuestra todo esto que te estoy contando, en base a la historia de Tina. Tina, quiero En concreto quiero que te acuerdes de él porque Tina ha revolucionado la historia de neandertales. Hasta ahora es verdad que se creía que los neandertales eran pues nada más que criaturas salvajes y que estaban muy alejados de nosotros, los Homo sapiens. Pero hay un concepto que ha quedado desmontado gracias a la última excavación en la Cova Negra de Xàtiva, en Valencia, donde se ha localizado un hueso temporal, que por cierto pertenece al cráneo que se encuentra justo detrás del oído. Jesús Tobarra, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cuánto dura? Buenos días, Pulpo.
Estoy pensando yo que me tienes que echar un cable a conocer qué es lo que está sucediendo con estas historias positivas.
Pues te lo cuento a ti y a todos los ponedores sin problema.
Vamos.
El hueso localizado apenas mide 5 centímetros, pero ha aportado mucha información y su contenido está siendo clave para que los investigadores e historiadores obtengan conclusiones muy interesantes. Valentín Villaverde es el arqueólogo director de la excavación y profesor de la Universidad de Valencia.
La sorpresa fue mayúscula cuando hicimos la tomografía computerizada para estudiar internamente el hueso y pues observaron inmediatamente que tenía las malformaciones únicamente explicables desde la idea de que ese individuo había tenido un síndrome de Down. Pues las conclusiones eran inmediatas, nos llevaba ya a un comportamiento, ¿no? ¿Cómo había podido sobrevivir esa criatura que llegó a los 6 años de edad a pesar de esas limitaciones?
Actualmente, las personas con síndrome de Down tienen una esperanza de vida de 60 años. En el Pleistoceno medio, es decir, hace entre 270.000 y 146.000 años antes de nuestra era, apenas podría llegar a tener unos meses de vida. Pero gracias a estos restos, podemos saber que Tina murió con 6 años, algo que no habría sido posible sin la ayuda de su comunidad. Este resto ha aportado mucha información, como te digo, aunque debido a su pequeño tamaño es imposible determinar las causas que le provocaron la muerte. A pesar de esto, por las malformaciones de su oído interno, se sabe que la niña tuvo importantes problemas. Mercedes Conde Valverde es antropóloga en la Universidad de Alcalá y lo ha explicado así en los micrófonos de COPE.
Su vida seguramente no fuese fácil porque con esas patologías que tiene en el oído sabemos que tendría una pérdida de audición bastante severa, tendría problemas de equilibrio y tendría crisis de vértigo. Entonces le habría costado tener una vida normal o como el resto de los niños de su edad. Seguramente recibió muchísimos más cuidados que el resto de niños porque sobrevivió hasta al menos los 6 años de edad.
En ningún momento pensaron que ese hueso pudiera ser tan valioso como luego se ha comprobado que es. El yacimiento en el que ha sido encontrada Tina es uno de los más importantes del Pleistoceno medio. Y aunque Cova Negra lleva excavándose desde 1989, esta campaña ha resultado muy especial por los restos encontrados. Tina es un caso único. En España solo hay 3 restos fósiles de niños con síndrome de Down. Son más recientes y pertenecen a la familia de los Homo sapiens. Pero lo curioso está en que apenas sobrepasaron unos meses de vida, a diferencia de Tina. Sin duda, se trata de un hallazgo muy importante para conocer más sobre los neandertales y sobre nuestro pasado que, como siempre, te hemos querido contar aquí en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y acompañando a tantas y tantas personas que durante la madrugada hacen cosas. Hay gente que está en ruta, hay gente que está elaborando el pan, hay mucha gente que está en las garitas, con los vigilantes de seguridad con sus placas blancas. Y claro, ¿qué tipo de ponedor eres tú? Es lo que te preguntamos una y otra vez para conocer cómo es realmente nuestra audiencia. Gracias por elegirnos. Jesús, para todos los ponedores, hasta las 5 de la mañana, ¿qué les tenemos preparado?
Pues vamos a tener a Mar Gómez, física y meteoróloga del Tiempo.es, que nos va a dar a conocer la previsión para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a contar cuáles son los eventos astronómicos más interesantes de este verano. En esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a contarnos en qué momento se encuentra Europa respecto a la encrucijada espacial.
Qué interesante, genial. Pues tenemos un montón de cosas en esta hora de radio. Te recuerdo que el teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006 y tenemos un WhatsApp donde recogemos un montón de notas de voz.
Hola, buenos días, espero que usted esté bien. Y bueno, le escucho desde hace mucho tiempo y me encanta su programa. Y le escucho desde la India y me llamo Manoj. Pero bueno, soy Manoj. Y cuando yo estaba en una familia española en Costa de Madrid, sí, es que afortunadamente yo estuve en Madrid, ¿no? Costa, en el año 2019. Y eran muy agradables. humildes y de buen corazón. Me acuerdo de ellos y les pido a ustedes que por favor los llamen y les den las gracias y amor de mi parte. También diles que los echo mucho de menos y que vengan a la India desde Manoj. Y bueno, y la chica se llama Beatriz. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharme y por su tiempo.
Soy Nibardo Cayetano Fernández Cacas. Te hablo de San Luis, Argentina.
Toma ya.
Estoy escuchando muy cordialmente. Gracias, ponedor. Un abrazo fuerte para toda España.
Juan, desde la India, desde Argentina, desde Canadá, desde Bélgica, desde Wyoming, la cantidad de gente que nos escucha desde fuera de España es alucinante, de verdad. Muchísimas gracias por elegir este programa de radio que representa la cadena COPE durante toda la madrugada, esté poniendo las calles, que en cualquier parte del mundo se escucha masivamente y la gente nos lo dice. Me encanta conocer dónde está nuestra audiencia. Mensajes que recibimos en el WhatsApp del programa 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos y en directo a por el martes.
Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Igual te acabas de conectar a este programa, pues que sepas que estamos hablando de los ascensores, historias de ascensores. ¿Tú tienes ascensor en casa? ¿En algún momento de tu vida has estado metido en un ascensor porque se haya estropeado? Historias que estamos recibiendo y conociendo en el día de hoy.
Tengo un techo que es el cielo, tengo las estrellas mientras duermo sobre mí, mi fortuna. Es la tierra y es la luna, vuelo como el ave que no sabe dónde ir, dónde ir. Pero vivo alegremente porque todo me da igual y me río de mi sombra y ando siempre indiferente porque miro a las muchachas, porque juego por amar. Todo el mundo a mí me llama. Problemas y mis penas, juro que la vida no es tan buena para mí. Me enamoro y consigo que me quieran, luego me conocen y me dejan, porque sí, porque sí. Pero vivo alegremente porque todo me da igual y me río de mi sombra y ando siempre indiferente porque miro a las muchachas, porque juego por el mar. Todo el mundo a mí me llama el golfo, el golfo, el golfo.
4:13, 3:13 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. A las 6:10 hay que darle la del pulpo como todos los días. Y hoy, hablando de ascensores, claro, cada ponedor tiene una historia con un ascensor.
Sí, porque al final el ascensor, pues como tú dices, todos por nuestra vida pasamos por uno.
Es
así,
verdad.
Que al final nos afecta y tienen historias como la de Susana Ramiro, que dice: hola pulpo, en mi comunidad sí tenemos ascensor, nunca me he quedado atrapada y no tengo miedo a los ascensores. El año pasado se estropeó el ascensor cuando me rompí el dedo de un pie y tuve que subir 2 pisos con muletas. Un saludo, Susana, desde Alcorcón. Uh-huh. Soy ponedora.
Gracias.
Menuda faena tener que subir 2 pisos con muletas.
De verdad.
También te digo.
Eso es tremendo, claro. Si estás mal de la pierna o no tienes la movilidad pues como la tienes que tener, enfrentarte a unas escaleras y durante tanto tiempo, imagínate.
No, sí, sí. Luego otra historia también es la de Ángel Saldaña, desde Málaga. Yo me quedé atrapado 4 horas en un ascensor en un apartamento que tenía en Torremolinos. No. En el año 1980.
No puede ser.
Tuvieron que venir los bomberos a sacarme. pero soy una persona con mucha paciencia y no tengo claustrofobia. Así que esperé y ya está. Saludos cordiales para todos los ponedores.
Saldaña hace los mejores helados del mundo. Los mejores helados del mundo. Yo he estado en su heladería, la heladería Valentino. He estado yo allí, ahí le conocí.
Pues voy a tener que ir a probarlos.
Pues tienes que ir, de verdad. O sea, además tiene una, está su mujer allí al otro lado de, pues del escaparate, y prepara unos helados artesanos increíbles.
No, pues ya queda pendiente ir a Málaga a probarlos.
Perfecto, más.
Pedro Bernardo dice: buenos días, Pulpo, yo no tengo ascensor, pero vamos, una vez me quedé encerrado en uno y no he vuelto a subirme en ningún otro. Subo andando los pisos y así hago ejercicio, lo que comentan varios ponedores.
Hay
también
mucha gente que le está diciendo que no utiliza el ascensor precisamente por eso.
Justo.
Aquí en COPE teníamos un jefazo que tenía el despacho en la planta, tercera o cuarta planta, Y subía todos los días. Y cuando bajaba a tomar un café, se subía andando, bajaba andando, siempre estaba igual.
Al final es una forma de estar activo, por así decir, de
claro,
mantenerte.
Y si no tienes tiempo para hacer algo de deporte, caminata o lo que sea, pues oye, si estás en el trabajo y tienes escaleras,
no,
aprovechas.
Desde luego, por ejemplo, Andrew Planet dice: pues no tengo ascensor en mi casa, no me dan miedo y no me ha pasado nada con ellos. Oye, también hay gente con la que tampoco le pasa nada.
Bien, perfecto. Bien.
Luego, por ejemplo, Marcos Andrés Gurú dice: hola, me ha tocado de todo, hasta rescatar a una enfermera que se quedó en el hospital de Alcalá y tenía que ser la hora de la siesta, porque más de media hora la pobre gritando. Les dije: menos mal que es compañero. Ponedores, Pulpo, un saludo.
Muchas gracias.
Y luego Lola de España dice: sí tenemos ascensor, alguna vez me tocó subir la compra 4 pisos. Si puedo, subo andando porque soy ponedora entrenada, como mi hermana Lili.
Muy bien, estos son los mensajes o algunos mensajes que hemos recibido en nuestro Facebook. Luego están las notas de voz.
Hola, Pulpo, soy Juan de Bahona. Yo me quedé encerrado en un edificio de ayuntamiento en la cuarta planta. Joder, es un miedo. Encima soy asmático y tengo ansiedad. Joder, me dio un ataque, me desmayé. Vinieron una ambulancia, la boli, me sacaron de ahí. Fue rápido la cosa, estuve una hora. Más rato que pasé, madre mía, qué miedo. Eso es menos que nadie. Venga, Pulpo, pasa buen día y recuerdo esa vea. Y un saludo muy fuerte desde Bahona. Os aprecio mucho y hace buen programa. Me gusta.
Muchas gracias, hermano. Claro, cada uno tiene su historia y la tuya también es muy curiosa. Hay más mensajes.
Muy buenas, ponedores. Soy Daniel, una noche más dándole aquí a la rosca. Yo como tal no me he quedado atrapado en un ascensor, pero hace 9 años, cuando nos mudamos de casa, pues llegas al garaje, llegas con... mi hija era un bebé, con el carro, la primera compra de la casa, y mi casa es un octavo. Y mira por dónde llegamos al ascensor y se había averiado. Así que me tocó las 8 plantas más la del garaje, 9, carro para arriba, compra para arriba, compra para arriba. Así que yo creo que desde aquellas todavía me duele hasta las rodillas. Así que nada, soy ponedor.
Te habrás recuperado, porque eso es una, vamos, es una faena tremenda, ir cargado y tener que subir tantos y tantos escalones, madre mía. Pues nada, gracias por los mensajes de voz que nos estáis dejando. Estamos en COPE, 4:18, hora menos en Canarias. Es martes de tutorial, y Manu ya está en otro programa de radio aquí en la cadena COPE. Ahora tenemos a Jesús Tobarra. Jesús se lo está organizando muy bien porque él tiene la responsabilidad de seguir con esta sección del programa, el tutorial misterioso de Poniendo las Calles.
Efectivamente, ya hemos dado la primera pista. Nos han llegado muchos WhatsApp diciendo lo que pensaban que era. Y bueno, te recuerdo que estamos sacando y escuchando sonidos que han salido de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Bueno, Pulpo, tú me has dicho que la primera pista no ayudaba mucho.
No, es que yo creo que no. ¿Tú crees que ha ayudado en serio?
Bueno, claro, es que como yo ya sé lo que es...
Ya, eso es verdad.
Eso claro. Ya me influye y me sugestiona.
Claro.
Pero bueno, yo creo, a ver si con la segunda pista...
A ver.
Se anima un poco. Vamos a escucharla.
Una vez localizada esta zona, introducís con violencia el pico y empezáis a hacer giros como si batierais mayonesa. Nunca de un lado a otro, siempre en la misma dirección y haciendo presión hacia abajo.
¿Hacer una tortilla francesa?
Bueno, ahí sería otro ámbito ya de meter recetas también de cocina.
Es que muchas veces hemos hecho también recetas de cocina. ¿No es esto, el tutorial de hoy no va de hacer una tortilla francesa?
No.
Ah, vale.
No, pero bueno, oye, que si algún ponedor ahora piensa que ya sabe lo que es, teniendo en cuenta la primera y la segunda pista, pues recordarles que pueden participar, nos pueden mandar una nota de voz con la respuesta al WhatsApp, que es el 662-942-605, y mencionando también que ha sido con esta pista con la que lo han adivinado.
Uh-huh. Puede ser pista o despista, yo más bien otra vez vuelve a ser una despista, ¿no?
No te preocupes, que la tercera ya es
vale.
Regalada.
Pues si algún ponedor sabe en torno y gracias a esta despista número 2, ¿qué nos está enseñando el tutorial de Jesús en el día de hoy? Que nos diga despista número 2 y que nos lo mande al WhatsApp del programa 662-942-605. Estoy viendo yo en la pantalla la cantidad de mensajes que nos estáis dejando. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Cierto es que es el momento de conocer la previsión del tiempo. Toca hablar con Mar Gómez, ella es meteoróloga del tiempo.es. Sobre todo hablar con ella para saber qué nos espera en los próximos días y también conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima, que seguro que nos resultan muy interesantes a los ponedores. Mar, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Tulpo. Esta semana dejamos atrás el tiempo inestable y comenzamos julio para recibir la estabilidad y las temperaturas más elevadas. Este martes, altas presiones con cielo despejado, tan solo algunas nubes en Galicia y en el Cantábrico. También en los Pirineos más occidentales se pueden dar algunas lluvias. Y en el nordeste de Cataluña, Mallorca y Menorca, se darán intervalos nubosos con algunos chubascos en las horas centrales del día. También por la tarde en Cataluña, algunos intervalos de nubes de evolución de zonas de montaña del norte y del este de la península, con posibilidad de algún chubasco disperso en el interior de la Comunidad Valenciana, el Cantábrico o el norte del sistema ibérico. Las temperaturas hoy ya empiezan a subir. Este miércoles seguimos con estabilidad, de nuevo esas nubes en zonas del nordeste de Cataluña, con alguna posibilidad de chubascos también en Baleares, y seguirán subiendo las temperaturas en toda la mitad oeste de la península y en Canarias. Es probable que lleguemos a alcanzar ya los 34-36 grados en zonas del interior de Andalucía y del sur de Extremadura. El jueves seguiremos con el dominio del sol, de hecho llegaremos ya a los 41 grados en Córdoba, 40 en Sevilla, y de cara al fin de semana pocas novedades, porque tan solo vamos a tener lluvias en el extremo norte, más intensas en Pirineos el sábado y en Cataluña el domingo.
Es verdad, Mar, que ya estamos a día 2 de julio del año 2024, y como cada inicio de mes, pues siempre como que nos gusta saber qué previsiones hay en el horizonte. Compártelas, por favor, con los ponedores.
Pues sí, el mes de julio siempre levanta mucha expectación en cuanto a meteorología, sobre todo lo relacionado con el calor. Este año parece que la segunda quincena del mes, coincidiendo con la canícula, será especialmente calurosa. De momento, este mes de julio arrancará con una primera quincena con temperaturas por debajo de lo normal en gran parte de la península, aunque los primeros 15 días van a ser básicamente normales de media para la fecha en la que estamos. Tan solo en las Islas Canarias esperamos temperaturas ligeramente por debajo de la media. Recordemos que durante julio la temperatura media en España en el mes de julio suele ser de en torno a los 25 grados de media. Las zonas en las que más suele hacer calor son Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia. Con el mes de julio también llega esa época de la canícula, el periodo estadísticamente más cálido del año en nuestro país y que se prolonga hasta el 15 de agosto. Pues bien, este año parece que haremos honor a este evento, a esta canícula, porque la previsión nos muestra que toda la península tendrá temperaturas por encima de la media. Baleares experimentará temperaturas ligeramente por encima de lo normal y Canarias se encontrará dentro de la media. Y en cuanto a lluvia, ¿qué podemos esperar? Pues este año julio nos traerá algo más de lluvia en la primera quincena en el nordeste y Baleares, normalizándose la situación en la segunda quincena y sin lluvias importantes en todo el país.
Mar, otro de nuestros clásicos, es verdad que son los, bueno, podríamos decir que los eventos astronómicos de este verano que no nos podemos perder. Nos encanta preguntarte eso y que nos des pistas sobre lo que vamos a vivir en cualquier parte de España, porque es verdad que aquí a los ponedores nos encanta mirar al cielo.
Pues sí, el periodo estival ya ha arrancado y como siempre queremos aprovechar la oportunidad para repasar los eventos astronómicos más destacados del verano. Aunque, por supuesto, la gran cita del verano es la popular lluvia de las Perseidas, que va a llegar en agosto. Bueno, a lo largo del verano vamos a tener diferentes citas con nuestro satélite, con la Luna. La primera luna llena tendrá lugar el 21 de julio y es conocida como la Luna del Ciervo, porque en esta época del año la cornamenta de los ciervos está en pleno crecimiento. La siguiente será el 19 de agosto, que en la cultura popular se la conoce como la Luna del Esturión, porque en esa época del año era más fácil pescar esturiones al estar remontando el río para regresar a los grandes lagos de Estados Unidos. Esa luna además será una superluna, es decir, su tamaño será en torno a 10% superior a lo habitual. al igual que sucederá con otra que tendremos en septiembre. La última luna llena del verano tendrá lugar el 18 de septiembre y, según la cultura popular, es la luna de la cosecha. Además, durante el verano vamos a poder ver lluvias de estrellas, la mayoría de poquita actividad, pero la gran cita la tenemos marcada el 12 de agosto con la lluvia de estrellas de las Terceiras. El mejor momento de observación va a ser en las horas previas al amanecer. En condiciones ideales, las Terceiras pueden dejarnos hasta 150 meteoros por hora. La luna en fase de cuarto menguante provocará que no veamos tantas estrellas fugaces como en otras ocasiones, porque su brillo ocultará las más tenues. A pesar de esto, va a ser una cita espectacular, sobre todo en los lugares con muy poquita contaminación lumínica. Más cositas, porque vamos a poder ver conjunciones. El 15 de julio tendremos una conjunción entre Marte y Urano desde las 3 de la madrugada hasta el amanecer. Vamos a necesitar unos prismáticos astronómicos como mínimo para poder ver a Urano junto al planeta rojo. El 31 de julio, también desde las 3 de la mañana hasta el amanecer, la Luna parecerá estar cerca de Júpiter. Y después ya, el 14 de agosto, tendremos una conjunción entre Júpiter y Marte desde las 2 de la mañana hasta el amanecer. Así que, como podemos ver, nos esperan multitud de eventos astronómicos a lo largo de este verano.
Luego, Mar, hay otra cosa que me sorprende, y sobre todo que para ir terminando ya de esta conexión, nos gustaría que, por favor, me explicaras qué es eso de la geoingeniería en Norteamérica, que me he leído hace poco en un periódico, que podría traer olas de calor a Europa. Esto me preocupa bastante.
La geoingeniería avanza y parece no tener límites. Tanto es así que los experimentos que se hacen para modificar el clima en determinadas zonas del planeta están afectando también a otras. Es lo que han descubierto científicos de la Universidad de California en San Diego. Los proyectos de modificación del clima que se realizan en Estados Unidos podrían estar impactando en Europa y otras zonas del mundo. Los resultados se han obtenido aplicando una técnica de modificación climática llamada MSD. Es una técnica que se aplica a las nubes y que podría ayudar a bajar la temperatura en la región oeste del país. También han descubierto que este efecto de enfriamiento perdería su eficacia progresivamente y a la larga, ya en torno al año 2050, y que podría provocar olas de calor en otras zonas del planeta, incluyendo Europa. Desde ya hace varios años, existe cada vez más interés por mitigar el calentamiento global de forma artificial. Ya se han puesto en marcha diferentes técnicas de geoingeniería con ese fin. Además, parece que cada año son más los proyectos que se ponen sobre la mesa en busca de financiación para modificar el clima.
Pues no te quito más tiempo, Mar. Son las 4:26, 3:26 en Canarias. A las 5 te esperamos para conocer contigo la información del tiempo de hoy aquí en Poniendo las Calles. El programa nocturno de la cadena COPE que comienza cuando finaliza el partidazo y que nosotros terminamos de poner las calles cuando le damos los buenos días a Carlos Herrera. Gracias por escucharnos, gracias por estar despierto con nosotros en COPE. Anyone who ever held you would tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you would try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't. Explaining the way I'm feeling, for all the jealousy I caused you, snakes the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Oyentes que están en el camión, que están trabajando, que están moviendo mercancías. Antes lanzaba una pregunta al aire y es, ¿por dónde te encuentras? Ahora mismo me estás escuchando, ¿desde dónde? Con el objetivo de llegar, ¿hasta dónde? ¿Cómo va a ser tu ruta? ¿Por qué estás ahora mismo en la carretera? ¿Qué llevas? ¿Un camión? ¿Llevas una furgoneta? ¿Qué tipo de transportista eres? Es increíble la cantidad de mensajes que estamos recibiendo.
Buenos días, Pulpo, Jesús. Buenos días, aquí Ramón de Antequera.
Hola, Ramón.
Aquí vamos, hemos salido de Antequera. Vamos caminito de Saltera a descargar. Después iremos a Guareña a cargar detergente para el Metadona. Ahí en Antequera. Venga, saluditos. Soy Ponedor.
Gracias, Ramón. Buena ruta y mucha precaución. Más mensajes de ponedores que ahora mismo están en ruta.
Buenas noches, ponedores. Soy David de Portugal. Salí de Portugal a 5 de la tarde y estoy ahora a pasar el puerto de San Rafael en Madrid. Acabo de entrar en la Comunidad de Madrid. Voy a descargar allí en Leganés. Y bueno, hombre, el programa es muy bueno y nos hace mucha compañía. Y quisiera decir a la gente que maldice los camioneros, pues nosotros somos que llevamos todo, que llenamos los supermercados y llevamos las compritas que ustedes hacen en la internet. Y bueno, y por eso tenemos que currar por la noche. Yo y millares de compañeros como yo tenemos que currar por la noche para suplir las compritas que las madames hacen en la internet. Buenas noches, ponedores.
Gracias. Gracias, David. Gracias por tu trabajo. Es fundamental para tantas y tantas personas que muchos están durmiendo y vosotros estáis ahí en la carretera. Pues te mando un abrazo, David, y un placer conocerte, y te doy la bienvenida a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Mucha gente llama en directo también porque tiene cosas que contar y eso es maravilloso. Pablo Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea.
Buenas tardes, venga, vamos a ponerle buenas tardes.
Yo buenas tardes porque yo me acuesto a las 8 por ahí, el 9.
Joder, ¿a qué hora has empezado tu jornada de curro esta noche?
A las 9:30.
9:30 de la noche, cuando finalizaba Vicente Vallés, ¿no?
Sí, con el fútbol.
Vale. Y ahora, a las 4:31, ¿por dónde estás?
Estoy para Villanueva de Castellón, terminando de cargar.
Ajá, y estás cargando por allí, me imagino que fruta, ¿no?
Fruta.
Bien, ¿en concreto qué? Porque por allí hay mucho cítrico.
No, estoy cargando fruta para los supermercados de Madrid, cargo de todo tipo de fruta.
Oh, qué bien. ¿Y luego que vienes a Madrid con esa fruta y qué pasa con ella?
No, yo voy a Cuenca, dejo el camión, lo coge otro compañero y lo lleva a repartir a Madrid y luego me lo carga a mí para la Valencia, para recargar en el supermercado.
¿Y todos los días haces eso, Pablo Manuel?
Menos los sábados.
Ya ves. Y si te dicen un día no, pues mañana tienes que llevar televisores, al otro día tienes que llevar lavadoras, o siempre estás con las frutas.
Sí, la misma ruta. Yo por la noche llevo a Cuenca el camión de fruta y lo traigo por la tarde, lo traigo para un supermercado, traigo congelado, traigo carne, traigo pescado, traigo fruta, traigo cuarta gama, etcétera.
Madre mía, es que yo alucino, cada día alucino más con vosotros. Escúchame, la fruta que te llevas tú para casa será seleccionada y rica, buena.
No, yo no cojo nada del camión, no tocamos nada de la fruta.
¿Ni siquiera la empresa os ofrece las cosas buenas?
Como trabajamos para otra empresa exterior, pues no.
Ya. ¿Y alguna vez habrás visto una pieza diciendo, uff, si yo pillara esto, no?
Sí, pero no merece la pena jugarte el puesto de trabajo por 3 o 4 euros.
Ya me imagino. ¿Ahora mismo qué es lo que estás transportando?
Pues a la fruta. Pero, usted me está cargando fruta para...
¿Pero qué fruta? ¿Qué fruta?
Pues piña, melocotones, melones, sandías...
¡Qué maravilla!
Todo tipo de fruta.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo has conocido este programa de radio? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Pues cuando estuve con la paquetería hace en el 2017, estaba también de noches, pues lo escuché, me puse en contacto con la radio, tanto escuchar música, tanto escuchar tanta tontería, pues me gustó el programa.
Qué bien, Pablo Manuel. ¿Y qué años tienes?
Pues tengo 50.
¿50? ¿Y llevas muchos años conduciendo?
Pues llevo conduciendo desde los 14, 15 años, pero camiones llevo conduciendo desde... hace 20 y tantos. Trailer llevo conduciendo 10.
Qué barbaridad. 11. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de camión conduces?
Pues llevo un Iveco Swice, un 530.
Qué barbaridad. Claro, eso en vuestro argot, todos los transportistas que te estén escuchando saben de lo que estás hablando, ¿no?
Sí, perfectamente. Lo que pasa es que lo llevo en económico, que eso también lo saben.
¿Y eso qué es? ¿Eso qué es?
Pues que no te deja cambiar, no deja... va economizando el consumo.
Y eso luego imagino que se nota, ¿no? Al final del mes se va notando.
Sí, se nota al final del mes y cuando subes una cuesta también se nota.
Porque todavía va más lento, ¿no?
Sí, sí, sí. No te deja cambiar a tu gusto.
Ya me imagino. Oye, Pablo Manuel, ¿de dónde eres?
De Cuenca, capital.
Uh-huh. Y siempre te sí. Hacen la ruta de Castellón, Cuenca y viceversa, ¿no?
No, Castellón no, Villanueva de Castellón.
Ah, y no es lo mismo, ¿no es Villanueva no está en Castellón? No. Ah.
Villanueva de Castellón está pegado a la A7, dirección Alicante. Justamente cuando pasas el río Júcar.
Ah, amigo mío, fíjate. Y siempre te haces la misma ruta.
Siempre.
Y ahora en julio, ya 2 de julio, que es hoy, ¿notas diferencia? ¿Más tráfico? ¿Menos?
Los viernes es cuando encuentras tráfico y los domingos cuando también, pero yo me lo encuentro al contrario, claro, siempre.
A la vuelta, ¿no?
Claro, yo como es que los domingos voy a Madrid y cargo allí, yo hago la ruta entera.
Uh-huh. Qué bien, pues Pablo Manuel, ¿y todavía no tienes el diploma oficial de ponedor de calles?
No, mira que lo he intentado y no, y la pegatina tampoco.
¿Tampoco la pegatina?
Tampoco.
Pero bueno, qué mal te has organizado, macho, si los escuchas desde hace tanto tiempo.
Sí, me habéis puesto algún WhatsApp que me he mandado.
Bueno, no te preocupes, que ahora que está al mando Cristina Platero, esto se queda organizado y se queda arreglado, ¿vale?
Muchas gracias, me hace mucha ilusión.
Bueno.
¿Estoy hasta nervioso?
pues fíjate, te estás poniendo nervioso ya cuando te tengo que despedir.
¿Será?
Cuídate y buena ruta. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Cinco y Tentáculos. Y despedido a Manuel, que ya no me da tiempo.
Es verdad, ya no puede ser, es verdad.
Y mira, está de vacaciones, pues dime, a ver.
Correcto, si estamos, ahora estamos en cuadro. Ahora este mes vamos a sacarlo como podamos hacia adelante y nos tendréis que comprender.
Con buenas palabras lo vais a sacar de puta madre.
Pues mira, te lo agradezco un montón, que nos des ánimo, lo necesitamos.
Sí, hombre, como nosotros los ánimos que nos dais por la noche.
Pues mira, te cojo la palabra que acabas de decir porque de verdad que nos viene muy bien recibir ese input de parte de la audiencia.
Sí, es que hacéis la noche muy, 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 muy amena.
Uh-huh. Es que de vez en cuando preguntamos por qué nos elegís a nosotros, por qué tenemos que ser nosotros. Y el tema de que os lo hacemos ameno me gusta, ¿eh?
Habláis de todo, nos informáis con el doctor de muchas cosas, habláis de tantas cosas, habláis que es casi imposible describir lo bien que lo hacéis.
Qué bien, pues nada, intentaremos seguir en la misma línea lo que nos queda de verano. Te mando un abrazo enorme, no lo sabes bien.
No, sí, lo estoy sintiendo.
Lo estás notando, ¿verdad?
Sí.
Qué grande. Venga, vente para acá, te voy a rascar un poquito.
Ay, mira, un poquito más para arriba la espalda. Ay, mierda.
Anota
tu mi rascón, ¿o no?
También, más arañado.
Sí, es que tengo las manos muy grandes.
Pablo Manuel, un abrazo enorme.
Gracias, Carlos.
Gracias, hermano. Buena ruta.
Hasta luego.
4:37, una hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Repunte de casos del parvovirus B19 en Europa, el virus de la bofetada. Se trata de una infección viral que causa una erupción rojiza en los niños.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Cómo diferenciar el parvovirus de un sarampión o de una varicela parvo?
Hay muchas veces que a los niños solo les vemos como si les hubiera dado mucho el sol. Y es un cuadro clínico que siempre es igual.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Mucho ánimo a los vigilantes, a nuestros policías nacionales y locales, también a nuestra Guardia Civil y a los militares, a la gente que protege España. Gracias por estar con nosotros. es Nina. Nina Zilli, Le Inferno. 4:40, hora menos en Canarias. Manu, hoy estamos hablando de, fíjate, de cómo se está actualizando la legalidad, la ley, en torno al mantenimiento de cómo tienen que estar los ascensores en las comunidades, en los centros comerciales. Claro, yo no sabía que nos podía dar pues tantos testimonios en torno a las historias de la audiencia con un ascensor.
No, totalmente. O sea, por ejemplo, Mar Montoya dice: hola, subo por las escaleras, sea el piso que sea. Me da claustrofobia, que es algo que han comentado ya varios ponedores.
Claro.
He subido a un 13º piso por las escaleras. Dice: tengo 60 años, no sé cuánto me durará el subir por las escaleras. Me gustaban más los de antes, aunque reconozco que los de ahora son más seguros. Ya nos contáis, nos habéis contado la nueva normativa. Soy ponedora, un besazo.
Bien.
Suna Guillén dice: sí, varias veces me quedé atrapada. Vivo en un 8º piso, pero no me asusta para nada. Tengo 124 escalones.
¡Qué barbaridad!
Es que al final ahí te está casi obligando a tener que utilizar el ascensor. Dice: soy ponedora, os quiero desde Elche. Ana María Ross dice: buenas equipo, no tenemos ascensor, es una casa antigua de mis suegros y ya voy notando la falta de él. En el trabajo sí tengo, pero nunca me he quedado encerrada en él. Compañeros, sí. Concha Jiménez dice: muy buenas, sí tenemos ascensor y no nos hemos quedado encerrados. Un saludo para todos, Pulpo.
Muchas gracias.
Ana Matilla dice: tengo ascensor, yo nunca me he quedado encerrada, pero mi marido varias veces, les tenía miedo. Subir con la compra se hace complicado, claro, muchas veces. Orlando Ferreiro, que me ha llamado la atención el mensaje, porque claro, dice: buenas, el ascensor bien, vivo en un primer piso. ¿Tú, Pulpo, viviendo en un primer piso?
No, yo no. Además, no termino de entender por qué los que viven en un primer piso cogen y utilizan tanto el ascensor. Estando bien, ojo, estando claro, todo el mundo bien, toda la familia bien.
Totalmente, yo lo puedo entender, sí, efectivamente, pues te pilla con compras, que llevas mucho, quizás. Pero un primer piso, sí que el ascensor lo utilizas poco.
Es verdad.
Luego, Inmaculada Mari Calva dice: buenas ponedores, a mí realmente me ha pasado que me he quedado encerrada en un ascensor de donde trabajaba. Y era la planta 15.
Es verdad. Es
y
verdad.
Encima tengo claustrofobia. Me quedé una hora hasta que me sacaron de allí. Lo pasé fatal. Pensaba que me ahogaba y cuando me sacaron me bajé los 15 pisos andando. Y al día siguiente, claro, dice, tenía unas agujetas de 3 panes de narices. Un beso.
Muy bueno. Claro, hoy estamos hablando de historias de ascensores y efectivamente en las historias de ascensores quizás nos estamos centrando, pues desgraciadamente, en tragedias, en gente que se ha quedado atrapada. Pero me dice Carmen María Ronces, un mensaje que acaba de entrar en Facebook, dice: buenas madrugadas, Pulpo. Tengo oído que tú tienes una historia muy interesante de ascensor. ¿No conociste a tu amor, a Laura, en un ascensor? Enhorabuena. Es verdad, yo a mi mujer, a mi segunda mujer, sí, la conocí en un ascensor.
Es que al final el amor te pilla cuando menos te lo esperas.
Te lo digo en serio, o sea, es que fue maravilloso porque yo iba a un edificio a tener una reunión para un evento y cuando se abren las puertas se sube Laura. Y digo, joder, qué mujer más bonita, sí, qué guapa. Pero me llamó muchísimo la atención que llevaba una bufanda con un nudo muy bonito, muy bien hecho, Y entonces yo no me corté, yo soy un tío abierto y le digo, qué bien te has hecho el nudo, ¿cómo te lo haces? Y me dice, pues mira, yo pongo por aquí la mano, lo giro y me hace el gesto. Iba con la persona de esa empresa y digo, ¿y esta chica tan maja? Y bueno, pues luego bajé a verla a su despacho y hasta hoy.
No, mira, para que veas que los ascensores también tienen cosas buenas.
Es verdad, es maravilloso. En cualquier momento puede surgir el triskis.
Sí, yo es que la verdad que en ascensores, más allá de hablar del tiempo, no se me ha dado la situación.
¿Tienes novia?
Yo no.
¿Y por qué no tienes novia?
Bueno, pues la vida. No me he bajado todavía en ese piso. Sigo en el ascensor yo.
Bueno, pero ya vas a estar muy, muy ocupado aquí poniendo calles, ¿eh?
Sí, yo ahora me debo enteramente a los ponedores.
Toma ya, muy bien, Jesús. Como todo llega en la vida.
No, sí, totalmente.
Eso se lo digo yo a mi hija. Digo, Carla, no te preocupes por nada. En la vida todo llega. Si Dios quiere, todo llega en la vida.
Por eso, sí, hay que ir con calma. Y
es verdad, es verdad. Historias de ascensores, qué pasada. 662-942-605, nuestro WhatsApp. Estamos aquí, en COPE.
Buenas noches. Bueno, yo con 7 meses y medio me quedé atrapada en un ascensor. Iba con la madrina de mi hijo, futura madrina, y la que se armó hace 40 años. Nos tuvieron que sacar con una polea.
¿Con una polea? Con una polea, con 7 meses y medio, por favor. Y se acuerda esta mujer.
No, claro, es que al final eso te tiene que marcar.
Qué agobio, ¿eh?
Sí, a mí, menos mal que solo tenemos que subir unas escaleritas para irnos de aquí, porque ahora mismo, con todas las historias de quedarnos encerrados...
¡Qué agobio, por favor!
Yo no me voy a montar en el ascensor.
Ascensores, los ponedores, sus historias.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Vamos, Jesús, ánimo.
Toma, mira, muchas gracias.
En el ascensor de la Torre Eiffel, 2 horas y media esperando ahí en la cola, y cuando ponemos el pie en el ascensor, empieza a gritar mi mujer, y vamos, la mujer, mi chiquilla y yo. Empezó a gritar ataque de claustrofobia, ¿sabes?
Claro.
Y nada, nos tuvimos que bajar porque se puso más mala y ya digo, ya no subo más contigo en el ascensor. No, Pulpo, saluda a Félix, que está en el servicio de mantenimiento de la playa de Urbanova en Alicante, que es nuevo ponedor.
Pues Félix, bienvenido, y ya verás qué bien te vas a sentir aquí en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Y Félix, tú también por escucharme, es que eres un ponedor. Que te vaya muy bien. Y en Urbanova, tenía mi amigo Sergio Peláez, tenía una casa ahí en Urbanova, en Alicante. Y luego otro mensaje muy bonito, el de Rodrius Maximus, que ya nos está escuchando aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
A esta hora, ponedores, aunque no lo creáis, mientras hay muchas personas durmiendo, también están pasando cositas.
Sí, y de hecho cada vez se acerca más la hora del desayuno para muchos. Si llevas toda la noche trabajando, pues también ya va rugiendo el estómago, podríamos decir.
¿Tú qué te comerías ahora?
Yo ahora, hombre, la ensaimada que nos trajeron ayer...
¿Cómo estaba, eh? ¿Y el hojaldre con las frutas y la crema?
Madre mía.
Por favor. ¿Y las patatas de Marisa? ¿Las patatas fritas de Marisa?
Las patatas, de hecho, tengo que decir que llevo todo el día comiendo patatas. Es un vicio.
Ya. Es que no se pueden dejar de comer.
No. Pues precisamente voy a hablarte de comida, Pulpo. Una pregunta primero. ¿Tú eres de ir a buffets en los que puedes comer todo lo que quieras?
Sí, me gusta. Pasa que siempre en los buffets comes más de lo que necesitas.
Claro. Pues efectivamente, porque sí que aunque vayas con mucha hambre, te pones bien las botas. Pero imagínate comer tanto que los del propio restaurante te digan que te vayas.
Estoy alucinando en colores.
Eso nunca lo he visto, ¿eh?
No.
O sea, porque te han visto que estás comiendo mucho y que te dice, venga, salga yo usted de aquí ya.
Claro, no le sale a cuenta. Mm. Esto es lo que le ha pasado al TikToker brasileño João Carlos Apolonio, conocido en redes como Pintor Comilão. Él se dedica a subir vídeos de este estilo, de comer mucho, demasiado para alguien normal, vaya.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Qué buena frase, ¿eh?
No, sí, lo de personas humanas, pero cuando ves los vídeos de esta gente, te planteas si efectivamente son monstruos comiendo, porque devoran.
Pero ¿tú crees que realmente se comen todo lo que vemos que parece que comen?
Yo
me lo pregunto porque es exagerado, sí. ¿Eh?
No, yo te digo que si se lo comen todo, tienen que estar cuidándose mucho para no tener enfermedades y problemas, porque es que al final te están metiendo una cantidad, porque además suelen ser comida basura,
sí,
de estos típicos vídeos, y no es lo mejor, desde luego, ni nada recomendable. Bueno, pues como te estaba diciendo, João Carlos Apolonio acudió a un local con una oferta que por 19,90 reales brasileños, que al cambio son poco menos de 4 euros, podía comer todo lo que quisiera. Y João Carlos se lo tomó al pie de la letra, vaya, porque se comió 15 platos de pasta.
¡Wow! ¿Cómo me parece?
Bueno, para alguno le parecerá poco, desde luego. Y es que, aunque le advirtieron de que tendría que pagar si no se comía todo lo que había pedido, que esto es algo que una política típica de estos establecimientos, claro, precisamente para tampoco malgastar lo que piden, finalmente fueron, como te decía, los del propio restaurante,
claro,
los que le ofrecieron devolverle el dinero que había pagado, esos 4 euros, a cambio de que se fuera.
¡Hasta luego, Luca!
Y bueno, dejando de lado el tema de la comida y metiéndonos en lo musical, ha salido a subasta un vinilo con las canciones Love Me Do y P.S. I Love You de los Beatles.
De los Beatles, claro.
Pero es que lo más llamativo es la descomunal cifra por la que se ofrece. Ronda los 11.000 euros.
¿Pero qué característica tiene? ¿Por qué sale esta edición ahora?
No, es que sabía que te lo estarías preguntando, ¿qué tiene de diferente y por qué
claro.
se paga tanto? Pues atención, porque lo que la hace exclusiva es un error.
¿Cómo
es que
un error?
Tiene mal escrito el apellido de Paul McCartney.
No me digas.
Sí, sí. Aparece escrito como Mac, MC, Arnie. Sin el Carney, sin la C. Aparece directamente
Arnie. Faltaría otra C, efectivamente.
Claro. Pues solo por esto, ya la gente, bueno, claro, todos los fans de los Beatles al final quieren tener una edición exclusiva con este error, que es de una tanda de 250, o sea que te puedes imaginar lo exclusivo que es.
Hombre, imagino. ¿Y cuánto has dicho que se está llegando a pagar?
11.000 euros. La cifra exacta no se sabe, pero ya te digo que ronda los 11.000 euros.
¿Los fans de los Beatles?
No, al final, es que esto tiene que ser con los fans de los Beatles.
En 10 minutos llegamos a las 5, las 4 en Canarias. Beatles, Paul McCartney, nos gusta mucho en este programa de radio, esta sección musical. ¿Qué quieres que te diga? Es verdad que Europa, atención, está en una encrucijada que es bastante espacial. Resulta que dentro de unos días se prevé el lanzamiento del primer supercohete europeo al espacio, pero hay muchas dudas sobre su viabilidad. Bueno, pues queremos saber realmente a qué nos enfrentamos de la mano de Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, pero antes de nada quisiera saber qué está preparando la Agencia Europea del Espacio.
Muy buenos días, Pulpo. Pues tenemos noticia casi de última hora, y es que ya se ha decidido cuál va a ser la fecha de lanzamiento del próximo supercohete europeo. La próxima nave espacial que va a lanzar Europa al espacio y que quiere competir con los grandes cohetes de la NASA en Estados Unidos o de la Agencia Espacial China. Y va a ocurrir la semana que viene, posiblemente el 9 de julio, se lance desde la Guayana francesa el que se llama gran cohete europeo, el Ariane 6, un cohete de más de 10 metros de largo que de momento va a hacer un lanzamiento de prueba. Durante unas horas va a llegar a más de 500 kilómetros de distancia de la Tierra, va a deshacerse de sus propulsores y vamos a analizar, van los científicos a analizar, y es capaz de generar una trayectoria que en el futuro pudiese servir para depositar aparatos o seres humanos en el espacio. Todo esto en un momento en el que, como tú bien decías, Europa está en una encrucijada y se ve amenazado su dominio del espacio por competidores muy potentes, sobre todo por China, por Rusia y por Estados Unidos.
Jorge, una cosa para, sobre todo para que lo terminemos de entender. Este lanzamiento, ¿por qué es tan importante?
Si el Ariane 6 tiene éxito y todo funciona como está esperado y se realiza una serie de lanzamientos más o menos periódicos al espacio, Europa volverá a estar presente en la carrera espacial. Es algo que hacía antes, hacía muchos años, y que ha dejado de hacer por una serie de crisis sucesivas que nos han alejado del protagonismo. Te podemos decir que ahora mismo Europa juega un papel casi secundario en el envío de cohetes de transporte al espacio. Nos han ganado la partida el resto de los competidores. Por eso el éxito de este lanzamiento de la semana que viene es muy importante para el futuro de la industria aeroespacial en todo un continente como es Europa.
Ya. Y lo que no termino de entender es por qué se ha retrasado tanto. ¿Por qué?
Muchos motivos han hecho que los cohetes del lanzamiento de seres humanos y de máquinas al espacio desde Europa no hayan sido tan exitosos como se esperaba. Primero, porque tampoco hay una coordinación clarísima. Hay que tener en cuenta que ahora muchas empresas europeas, por ejemplo las empresas que ponen en funcionamiento los satélites de observación del clima, el famoso Meteosat, han optado por tecnologías no europeas para el lanzamiento de sus satélites. También ha habido recortes en la inversión muy considerables en los últimos años que han afectado sobre todo a algunas líneas de investigación de la carrera espacial europea. Y lo más importante es que han entrado en competencia empresas privadas, la famosa empresa de Elon Musk, ¿no? SpaceX, Boeing, la compañía norteamericana que también acaba de lanzar sus cohetes al espacio, es decir, la iniciativa privada ha empezado a coger mucho ritmo a la hora de enviar cohetes al espacio y Europa ha sido mucho más lenta. Eso ha producido, sin duda, que estemos un poquito por detrás del resto de los competidores y que hayamos perdido un tren muy importante.
Desde luego, es que vemos cómo avanza China, cómo avanza Estados Unidos o cómo se mantiene Estados Unidos, pero Europa, nosotros aquí en este continente, en nuestro continente, la carrera espacial, ahí cómo estamos.
Europa tiene un gran conocimiento científico y tecnológico. Tiene de los mejores ingenieros. Tiene astronautas preparados para ir al espacio. Tiene científicos de primer orden. Pero esa es mi opinión personal y posiblemente otros piensen lo mismo, lo contrario, pero tiene poca iniciativa, tanto privada como pública, para creerse que realmente puede ser un actor principal en la exploración espacial. De manera que ahora muchas de nuestras empresas requieren de la ayuda de compañías de Estados Unidos o de Rusia. Nuestros astronautas vuelan a la Estación Espacial Internacional en naves rusas y dependemos, Europa depende mucho de la colaboración internacional. No ha sido tan proactiva como en otras áreas y eso, pues al fin y al cabo, pues nos está lastrando.
Claro. Y, Jorge, ¿y sabes, no sé, hacia dónde pueden ir los tiros en el futuro?
Está claro que cualquier iniciativa espacial futura tiene que ser multinacional. Aunque los chinos están trabajando por su cuenta, ya han puesto una nave en la cara oculta de la Luna, en la cara no visible de la Luna, y están produciendo material suficiente para generar su propia estación espacial internacional. Si no hacemos una colaboración entre todo el resto de países, va a ser muy difícil que lleguemos a colonizar la Luna y ya ni te cuento Marte en el futuro, ¿no? Así que los pasos a los que tiene que conducir Europa es poner más tecnología a bordo de estas naves, como este Ariane 6 que saldrá la semana que viene si todo sale bien, y hacer que haya cada vez más ciencia a bordo de estos vehículos espaciales, con empresas que generen microsatélites de observación de la Tierra, del clima, de las comunicaciones, hacer ciencia médica, farmacéutica, que pueda ir a bordo de laboratorios en microgravedad. Todo ello, si desde Europa somos capaces de impulsarlo, pues estaremos al mismo nivel que el resto de los competidores. Y si no, pues habremos dejado pasar un tren, o en este caso un cohete.
Madre mía. ¿Y tú crees que Europa va a pintar algo en la futura conquista de Marte? ¿Crees que eso va a ser bueno o no?
Es muy difícil. La conquista de Marte, a la cabeza está Estados Unidos. Ya han desarrollado las primeras misiones de lanzamiento de naves robotizadas a Marte. Ya tienen diseñados los primeros equipos de exploración humana que pudieran llegar a Marte, quizá en la década de los 30 de este siglo. Todavía nos falta un poquito. Europa ha metido la cabeza, tiene a algunos científicos y algunos astronautas en la lista de candidatos. Pero yo creo que realmente la futura exploración marciana, si se produce, va a tener bandera norteamericana, como tuvo la exploración de la Luna. Mucho tienen que cambiar las cosas para que esto no sea así.
Hombre, es que este es un programa que se escucha en el espacio y todos los espacios, y en el que además pues siempre buscamos noticias que son tan interesantes como esta y que hoy nos has acercado tú, Jorge Alcalde. Te mando un abrazo muy fuerte y te digo que hasta la próxima semana.
Y lo que está claro es que cuando el ser humano llegue a Marte, ahí habrá un periodista de COPE, estoy seguro, y haremos un programa especial de COPE Marte y lo contaremos a todos nuestros ponedores y ponedoras. Así que pasadme una semana y ya está.
Sí, señor, qué valiente y sobre todo qué positivo te escucho, te lo agradezco un montón. Llegamos a las 5, a las 4 en Canarias. Enseguida vamos a hablar de cómo nos tenemos que adentrar en una cueva con todas las medidas de seguridad, algo muy importante para este verano. Recuerda que antes Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora y que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí, en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.